soy Raiza Reveles.
Y yo soy Jera Vendaño.
Y bienvenidos una vez más a El Popcast. Hoy es el final de temporada.
El final de temporada, el último episodio, el 60.
Pero sí, esa temporada me gustó mucho, hicimos muchos cambios, creo que nos fue bien, está bonito el fondo, todo, pero ya es hora de cerrar el capítulo para que venga una nueva temporada. Todavía mejor, regresaremos el 3 de enero.
El 3 de enero.
Ajá, para que estén al pendientes, nos vamos a tomar unas breves vacaciones para recargar pilas, pero también para grabar contenido anticipado.
Sí.
Porque nos vamos de que uno, y luego cuando tengo muchos viajes o algo así...
Se nos dificulta.
Sí.
A veces puede ser difícil y por eso ven que de repente estamos ahí de que... ¡Ah!
Ajá.
Se subió un poquito tarde o algo así, pero vamos a prepararnos en estas... O sea, diría que iban a ser vacaciones, pero probablemente no lo sean porque nos vamos a estar como quiera preparando para la siguiente temporada.
Va a ser el break para preparación.
Sí. Entonces, vamos a estar hablando sobre la gloria y la caída de YG. No sé si vaya a haber otra gloria... Quién sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero yo ahorita veo a YG medio oscuro.
Sí, YG ahorita está pasando por un momento muy difícil. Creo que se veía venir, porque creo que ya por muchos años, pues incluso los que somos muy fans de la empresa y lo que produce, porque a mí me encanta YG. Yo entré al K-pop por YG, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero creo que incluso los que somos sus fans y por mucho tiempo la considerábamos prácticamente la empresa superior a las demás... Nos hemos decepcionado mucho por cómo hace el manejo de su empresa y el manejo de sus talentos y así. Realmente siento que también no necesariamente parece que le importen sus talentos.
Sí, no.
Ajá, exacto. Y por ejemplo, pues también vamos a tocar un poquito el tema de cómo fue la salida de 21 de YG, que a muchos nos dejó muy marcados y con un muy mal sabor de boca por hacia la empresa, ¿sabes?
Sí.
Más que nada porque, pues justo, pareciera que te agarran, luego ya no le sirves y te botan.
Sí.
Y pues por eso creo que ya por varios años hemos estado viendo que las cosas no van bien. Ahora, el tema es que tienen a Blackpink.
No ¿tienen? Sabemos,
o sea, no sabemos. ¿Segura? Eso ahorita está como en... ¿Qué va a pasar?
Sí.
Pero por estos 7 años han tenido a Blackpink, que es gigante, ¿verdad?
Son los que han mantenido la empresa en estos últimos años.
Exacto, o sea, pero si no tuvieran a Blackpink, ¿qué sería de YG? O sea, realmente, ¿cuál es la representación que tendría
es
YG?
Es que ahorita ya nada más les quedaría de que... ¿Treasure?
¿Y ya?
Está la idea o el... La posibilidad de que exista luego Baby Monster, pero igual ni sus luces con ellas, entonces... Porque estaba viendo rumores, ya que ahorita salió que Rosé va a tener el Season's Greeting de YG, pero nada más ella. No va a haber del resto de Blackpink. Entonces la gente empezaron a salir como estos rumores de que tal vez ella es la única que renovó contrato y las demás ya no... Digo, es un tema que ha tenido tantos rumores ya por meses,
claro,
¿verdad?
Sí.
Que ya no sé cuál es el rumor más actualizado. Creo que ese es de los más actualizados que vi.
Sí, o sea, ahorita, ¿qué va a pasar? No sabemos.
¿Quién sabe?
Pero vamos a hablar un poquito en general de cómo YG se posicionó en dónde está.
Sí.
Ahora, YG se fundó en 1996.
Sí.
Su CEO era uno de los primeros que salieron en la industria del K-pop a, pues... traer esta propuesta del hip hop. Él se volvió muy famoso y lo hemos mencionado en otros episodios del podcast, en cosas de historia del K-pop y así. Él pues se volvió bien 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 famoso, así como también en su momento JYP era un idol, y después ya salieron a hacer sus propias empresas, que es cuando él funda YG, pues porque viene de su nombre, y luego pues JYP funda JYP, SM Entertainment se funda, y por un tiempo estas empresas representan lo que se conoció en la industria como The Big Three, que ahora ya son The Big Four, pero por mucho...
Yo hasta me pregunto si YG ya sigue siendo Big, ¿sabes?
Es que es un tema, pero... o sea, realmente sí es un tema de debate.
Sí.
Yo creo que sí por la historia, ¿sabes? O sea, por el legacy.
Sí, por lo que representa.
Pero justo, no sé si... Es que, o sea, sí está... Es un tema para discutir, y me gustaría mucho que ustedes también se involucraran, especialmente si les gusta el K-pop. Pero bueno, YG Entertainment, algo que los distinguía mucho era justamente este lado del hip-hop.
Sí.
El lado del rap. Mucha gente incluso dice que si hoy en día tenemos un rapero en cada grupo de K-pop, se lo debemos a YG.
Sí.
Muchísima gente dice eso. porque en un inicio ese era su enfoque principal. Ya después se fue moviendo un poco más también al pop, pero siempre con este toque hip hop. Algunos de sus grupos más relevantes, o más bien, que o bueno, en general, artistas más relevantes que han salido de YG han sido Psy. O sea, cuando Psy sacó Oppa Gangnam Style, se llama completamente Oppa Gangnam Style, solo Gangnam Style. Ajá. Sí. Cuando Psy sacó Gangnam Style, era parte era de YG Entertainment. Sí. Ajá. Y Big Bang, que de hecho lo mencionamos en la historia de BTS, que Big Bang ha inspirado a montones de grupos, uh-huh, incluyendo BTS. Fue un grupo muy, muy, muy grande. 21, que una de las primeras canciones en el mundo que cruzó al lado, como digamos, occidental, y que se ponía incluso en antros de este lado del mundo, es la de Nega, Che, Chalaka. La escuchabas aunque no supieras que era K-pop y estaba en antros. Y eres de YG. Sí. Entonces, realmente YG se posicionó como una empresa que lograba tener este golpe en la industria. Pues no quisiera decir mainstream, porque pues realmente llamarle solo el mainstream a, digamos, la industria americana, pues no necesariamente es real, porque hay muchas otras industrias. Ajá. Pero por lo regular todos quieren quebrar el mercado americano, es sí, una es cosa.
Es que es el mercado más grande, entonces sí diría yo que pues es el mainstream, ¿no? O sea, sí, si pegas en Estados Unidos, pues probablemente todo el mundo te van a escuchar.
Sí, o sea, mucha gente busca pegar en Estados Unidos por esta razón. Sí. O sea, porque lo consideran como si lo logro ahí, pues realmente ya me hice de uh-huh, muchos más oyentes y así. Sí. Y YG era la primera empresa en empezar a poder quebrar como este techo, poder llegar como a dar estos golpes en el mainstream. Ninguna otra empresa de K-pop, grupo de K-pop, estaba pudiendo hacer lo que YG estaba haciendo. Uno de esos grupos, como les digo, más fuertes fue Big Bang, que se formó en un survival show. Sí. Era un reality, digamos. En donde pues estaban buscando este nuevo grupo y todo, empiezan a hacer pues las pruebas y así, y termina debutando este grupo tan icónico y tan conocido que es Big Bang. Ellos debutan en el 2006. Ahora, el grupo de Big Bang tiene a un idol que muy probablemente ya han escuchado, incluso si ustedes llegaron en una de las siguientes generaciones del K-pop, muy probablemente, digo,
como yo llegaste,
G-Dragon.
Sí, claro.
Ajá, o sea, G-Dragon es una leyenda.
Sí, yo lo conocía por ti, pero independientemente de eso, cuando veo que alguien habla de él o lo usan de referencia o algo así, todo mundo es como, él es un genio en el rap y todo este tipo de cosas, ¿no? Y siempre veo que hablan muy increíble de él. Y que en Corea es como algo muy, muy grande.
Claro, o sea, es que justamente G-Dragon es una leyenda.
De hecho, estuvimos en Corea. Ajá. Y hubo una noche que salimos de fiesta, y entonces me topé con unos vatos coreanos. Y les dije que me gustaba el K-pop. Y me dijeron, G-Dragon. ¿Ves? Y yo de que, pues no, pero sí sé quién es.
Ajá, es que G-Dragon es una leyenda. Ajá. Y justamente, los que viven en Corea o amistades coreanas que tenemos dicen que en Corea G-Dragon está muy posicionado.
Sí.
Porque siempre ha demostrado un talentazo, mucho carisma, escribe, produce, compone. Y en general yo diría que Big Bang tenía mucho talento. O sea, hasta la fecha, por ejemplo, Taeyang es un gran bailarín. Claro. Incluso Jimin de BTS ha dicho que Taeyang es su inspiración y sacaron una collab y toda la cosa. Tenías gente con mucho talento. Pero G-Dragon en particular, pues para mí siempre ha resaltado mucho, porque sí, él incluso como solista ha tenido como gran éxito. Y dices, ok, tienes un grupo muy icónico con un idol muy icónico y les estaba yendo muy bien. Ahora, no solo tenían a Big Bang, como les digo, ahorita voy a hablar un poquito de eso, de lo que para mí es el punto más alto en el que ha estado YG. En el 2009, YG anuncia que va a debutar un grupo femenino. Todo el mundo estaba como, wow, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son? ¿Qué onda, no?
Sí.
Y en un comercial de teléfonos, sacan a Big Bang haciendo el comercial, pero son acompañados de sus nuevas hermanas, las 21. No dije quiénes son los miembros de Big Bang, pero les voy a decir que es GD, Taeyang, Daesung, Seungri y T.O.P. Uh-huh. Luego pues llegan las 21, que son Ciel, Dara, Bom y Minzy. Ahí ya empieza de que, wow, el reinado de YG. Las 21 tenían ese diferenciador en el sentido de que pues tenían mucha actitud. O sea, siempre fueron muy, no solo pioneras, sino realmente referentes en el género girl crush.
Sí.
Que también mucha gente dice que el género girl crush se lo debemos a YG y a lo que...
Claro, pues es que antes de ellas, si no me equivoco, los grupos que estaban de otras empresas, así como muy populares, eran de que Wonder Girls, Girls' Generation, uh-huh. y no tenían nada que ver con el concepto de 21, ¿no? Era, pues, música más pop. Uh-huh. Digo, no que 21 no hiciera pop, pero era un sonido más influenciado por el hip hop y cosas así, uh-huh. y más badass, como una actitud más... Mientras que las otras, pues, eran diferentes. Yo pensaría que todas eran como más femeninas, no sé cómo decirlo.
Que incluso se le pasó un poco a Blackpink cuando debutó. Uh-huh. Tenías contemporáneas como Twice y así, sí. Y cuando llega Blackpink, que obviamente sí había ya pues otros grupos que estaban haciendo el concepto Girl Crush, pero obviamente llega Blackpink bajo el sello YG, que es su expertise, entonces, sí. O sea, resaltaron mucho por esta actitud como más de que ruda, más sexy, sí. Y así. Y bueno, ya tenemos a las 21. Vamos avanzando para el 2011-2012. Ahí es cuando yo siempre comento que es donde yo descubrí el K-pop.
Ok.
Porque en YouTube se estaba poniendo de moda que reaccionaran a videos de K-pop diferentes YouTubers. Un YouTuber que yo veía dice que, ay, voy a reaccionar a videos de K-pop porque siempre me los piden. Era un YouTuber de Estados Unidos. Y ahí reacciona Fantastic Baby de Big Bang.
Ok. Esa fue tu introducción de que al K-pop.
Ajá, ese video. Yo dije como, ay, yo... He escuchado mucho del K-pop, pero nunca me había puesto como a realmente ver K-pop.
Ok.
Y ahí veo Fantastic Baby, para mí me cambia la vida y dije, qué increíble, amé todo. O sea, porque los videos de K-pop son muy producidos, ¿sabes? Sí. O sea, te impresionan bastante y los looks impresionan mucho. Y así yo dije, wow, ¿qué es esto? Me encanta. En ese mismo video reacciona a Gangnam Style, que acababa de salir.
Oh, okay.
Entonces yo dije como, wow, o sea, ¿qué es esto? También está chistoso, está raro. Y después Gangnam Style se vuelve una cosa tremenda.
Gigante.
Yo en este punto me obsesiono con YG. Aquí es donde yo creo que es justo como en el punto 2011-2012, que creo que YG estaba en su mejor momento. Yo tengo muy marcado una ocasión en donde se invitó a YG Entertainment a la YG Family, que esto era algo que también tenía mucho como el distintivo YG.
Okay.
Que tenía pocos talentos, pero todos parecía que se llevaban entre ellos.
Ah, okay.
Y los juntaban mucho, o sea, como que empujaban mucho que sí se sintiera como, pues justo, la YG Family.
Ok.
Y era, no diría que fácil, pero como tienes poquitos, sí se sentía que había, o sea, era un grupo selecto de gente que se llevaba muy bien entre ellos y que justo sí eran amigos. O sea, si okay. Tú veías, por ejemplo, no sé, tú veías que si él iba a sacar un single ella sola, separado de 21, bueno, en el video musical sale G-Dragon. Solo bailando, okay. Como de fondo. Y dices como, ah, de hecho, en Gangnam Style, en el fondo están varios integrantes de Big Bang, no me acuerdo cuántos.
Ah, no
sabía. Pero como dos o tres. O sea, realmente, incluso salían en los videos, hacían mucho esto de como que es que sí somos amigos, sí nos llevamos y así. Y bueno, en este variety show teníamos a Big Bang, teníamos a 21, a Psy, a un rapero que se llamaba Tablo, a uno que se llamaba Seven, y ya. Pero yo creo que a partir de ahí es un gran momento para YG.
Sí.
De hecho, cuando estaba haciendo mi research, venían que del 2006 al 2014 se considera como una época de mucha expansión para YG y que estaban buscando llegar como a otros mercados.
Eso a mí me gusta, cuando hacen que los artistas se sientan como una familia, por así decirlo. Que siento que SM lo hace integrando colaboraciones entre diferentes grupos. Y al final del año hacemos también collabs entre todos.
Sí, sí, sí. Justo SM procura mucho que convivan sus artistas. Y justo, a mí también me gusta. Aunque se sentía más orgánica la interacción entre la YG family.
Okay.
O sea, como que sentía como que de verdad
también
eran amigos.
Siento que en aquel entonces las interacciones entre idols y grupos eran más orgánicas. Ahorita se sienten muy tiesos todos porque tienen miedo, no sé, de que a cómo la gente
claro,
ahora reacciona con cualquier cosa que hacen.
Estaba yendo muy bien, todo lo que estaban haciendo, top. Te digo, la canción de I Am The Best de 21 estaba llegando a el occidente, digamos.
Sí.
Big Bang acababa de ser nominado en unos EMAs y ganaron.
Ok.
Ajá, entonces realmente le estaba empezando a ir muy muy bien. Psy con Gangnam Style,
sí.
Tomó el mundo. También, de hecho, fue el primer video de YouTube en llegar a las 1,000,000,000 de reproducciones. y se convirtió en el video más visto por mucho
por
tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Lo estaban llevando a diferentes programas de televisión, como el de Ellen y así.
Yo
entonces,
me acuerdo, sí, fue algo... O sea, realmente él fue, desde mi perspectiva, que yo no sabía nada del K-pop, el que puso el K-pop en el mapa.
Ese mismo año Psy también hizo para Corea una canción para los Juegos Olímpicos. O sea, realmente le estaba yendo muy,
increíble,
muy, muy, muy bien.
Sí.
O sea, sí, YG andaba con todo. Y sí parecía que tenían pues tal cual todo.
Oye,
muy calculado.
Es que si lo piensas, tenían de que... De los boy groups más exitosos, si no es que era el más exitoso.
Era el más exitoso.
De las mujeres igual tenían... de los grupos más exitosos, si no es que el más exitoso.
Es que bueno, ahí sí las GG sí...
Las GG eran gigantes, ajá, yo lo sé. Por eso digo, estaban así como de los más exitosos también. Y luego tenían de que a solista más exitoso,
claro,
ahora sí con Psy, ¿no?
YG
era igual de malo para los comebacks con sus grupos en aquel entonces... O sea, era igual de tardado.
Yo siento que con el tiempo se fue haciendo más tardado.
Okay.
O sea, porque yo cuando entré, te digo, Big Bang acababa de sacar Fantastic Baby. Y luego sacaron luego Monster. Y luego empezaron a sacar más cosas.
Okay.
Y también sacaban proyectos en solitario. O sea, todo esto fue 2012, 2013 y 2014 sacaron singles incluso solos.
Okay.
Entonces como que sí estaban sacando varias cosas. Las 21 empezaron a sacar varias canciones. Y CL sacó su música en solitario. Entonces yo en ese momento yo sentía que recibía mucho contenido.
Okay.
O sea, la verdad, no una cantidad así exorbitante que yo no podía seguirle el paso, pero yo sí recibía como bastante contenido. Siento que a raíz de como por el 2015, que es cuando cuando Big Bang saca lo último, que es en el álbum donde sale Bang Bang Bang.
Okay.
Y se van de gira, que vinieron a México y yo fui a verlos. A partir de ahí se empezaron a poner lentos, porque Big Bang no volvió por ya mucho rato.
Uh-huh.
Y ya en el 2016 es cuando
debuta
Blackpink. Había otros grupos, no me malinterpreten. O sea, obviamente Super Junior siempre ha tenido muchísima gente. Shiny también siempre ha tenido muchísima gente. Pero no podemos decir que Big Bang no era tal vez el grupo masculino más exitoso y que tenían los pasos más complicados. Y las 21 también impresionaban mucho con sus presentaciones.
Yo también siento que algo que diferencia a los de YG, o al menos en ese periodo, la energía que tenían en el escenario y la actitud era algo que ningún otro grupo podía replicar, ¿sabes?
Sí, de hecho, salió tal vez el año pasado un documental en donde están entrevistando a las 21. Y están hablando sobre sus momentos icónicos, lo cual a mí me gustó mucho porque creo que he comentado que a veces en el K-pop siento que hace falta el sentido de legado, que es como el respeto a los que vinieron antes. Se hace mucho eso de, ay, es de antes, ya no importa, o sea, como si fuera muy desechable. Y no se reconoce tanto a los artistas que ya, o sea, tal vez ya no están ahorita compitiendo
vigentes
contra lo
ajá
nuevo, pero que pues dieron su aporte a que la industria
claro
sea lo que es hoy en día. Y por eso yo siento que el 21 duele mucho y es una herida que tienen muchas personas que son fans del K-pop, porque su propia empresa las trató como basura, pero también la audiencia no siempre les da el reconocimiento que merecen y de todo lo que ganaron y todo lo que hicieron. Y en este documental, pues justo estaban reconociendo la trayectoria de 21. Y ellas mismas decían que estaban buscando siempre tener como un diferenciador en la hora de las presentaciones, que ya hacían sus propios trajes, que buscaban hacer algo como que hiciera mucho shock, que pegara mucho, que los sonidos fueran diferentes. También YG tenía mucho la cosa de que no siempre todos cumplían con los cánones de belleza.
Y hasta él se los hacía saber, ¿verdad?
Es que esa es otra. Sí se sabía que muy seguido el CEO les hacía comentarios a ellas diciéndoles que estaban muy feas.
Estaban feas, sí.
Y que en alguna ocasión fue con ellas mientras ellas estaban practicando.
Sí, creo que estaban como en ensayo, sí.
Ajá,
en sound
sí
check o algo así.
Y que las vio sin maquillaje y les hizo el comentario de que, ay, son horribles.
Sí.
Entonces siempre buscaba bajarles la autoestima. Pero, o sea, fuera de eso, creo que sí se veía muy refrescante que en YG veías gente con muchos tipos de belleza y muchos tipos de cuerpo. ¿Y sabes qué, Jera? Llegó el momento de la promo. Y esta es para anunciarles que recuerden que este fin de semana inicia mi curso Witchy. Así es, para quienes quieren empezar su camino Witchy o van empezando y quieren empezar con compañía, pues este es el curso para ustedes. Empezamos el 11 de noviembre. Si quieren inscribirse o para informes o para inscribirse de una vez, porque ya, o sea, son los últimos días que quedan, porque les digo, el sábado iniciamos.
Sí.
Escriban a academiadelgatonegro@gmail.com. Van, escriben de que, oigan, quiero informes o me quiero inscribir, Y ya, y ahí se les contesta y pueden inscribirse para que empiecen con nosotros, este curso que empieza el sábado. Y justo creo que está muy bien porque pues ya estamos empezando la nueva temporada de Año Nuevo y
ya
todo.
Ya este sábado, el 11,
Este sábado empezamos, ajá, okay. Entonces ahorita que lo van a ver, que es miércoles, pues si quieren, ya okay. Es el momento, si lo tenían pensado, es el momento, porque ya estamos por empezar. Y lo segundo que les quiero decir es que voy a estar este diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara. Esta vez no va a ser una presentación porque este año no tengo nuevo lanzamiento, pero va a ser una firma de El Reflejo de la Bruja o del Chico de la Piel de Cerdo, cualquiera de los dos, o si llevan los dos mucho mejor. Este va a ser el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el macromódulo de firmas. Ahí los espero. La entrada y todo es gratis, solamente... pues no sé si la Feria del Libro cobra. Creo que si cobra algo la Feria del Libro, la entrada es poquito.
Simbólico.
Ajá, lo que cobra la Feria del Libro es lo que es, pero todo lo demás es completamente gratis. Para que vayan, les digo, domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el macromódulo de firmas en la Feria del Libro de Guadalajara. Ahí te espero con El Chico de la Piel de Cerdo, El Reflejo de la Bruja o los dos, si son los dos, mejor. Pero ahora vamos a la controversia de 21. 21 con Bomb. Ajá, okay. 21, pues la verdad tenían mucho talento. Bueno, tienen mucho talento todas. Y como todos los de YG, yo siento que si en algo se destaca mucho YG es que o los entrenan muy bien o yo no sé qué, pero se siente que la gente que reclutan tiene un propósito de por qué las reclutaron. O sea, como que tienen una chispa y un talento y una presencia en el escenario y un algo que no es fácil de encontrar en otros talentos. Y las 21 se sentían así, o sea, como que la confianza, la manera en la que se movían, cómo le hablaban a la audiencia, era algo que pues no veías mucho en otros idols, la verdad, a mí me dejaba muy impresionada.
Sí.
Y le estaba yendo muy bien, pero en el 2014 sucede una controversia muy famosa, que es que Park Bom, quien era la vocalista principal de 21, fue a Estados Unidos... y ahí ella fue diagnosticada con ADHD y se le dio la prescripción de Adderall, supuestamente. Y entra a Corea del Sur en el 2014 y el Adderall ahí es ilegal. En muchos países es ilegal. Si no me equivoco, también aquí en México es ilegal.
Okay.
Pero pues en muchos lugares te van a decir que no solamente la conversación de la salud mental no estaba muy abierta en ese momento en Corea. Incluso todavía ahorita está... apenas explorando, y creo que en muchos lugares del mundo hasta ahorita es que te normalizan mucho lo de hablar de la salud mental y decir eso muy abiertamente, pues en ese momento no la bajaban de, pues casi casi de una persona de que anda vendiendo drogas ilegalmente y así, drogadicta y toda la cosa. Y no, yo nunca supe bien de qué era la medicación. Yo sabía que si era medicamento que ella tomaba y que le daban la prescripción en Estados Unidos.
Sí.
Pero no sabía bien qué, hasta esta vez que estuvimos haciendo nuestra investigación, sale que era Adderall para el ADHD. Pues nada, o sea, se meten en un súper problemón y de ahí 21 empieza a tener problemas.
Okay.
Y yo siento que de ahí YG las abandonó. Creo que como empresa, en vez de respaldarlas, de buscar dar una explicación y así, lo que hizo fue, ay ya, nos vamos a deslindar. Siento que también porque... que es lo que yo te digo, que a veces YG pareciera que no le importan tanto sus talentos.
Sí.
Para este punto ya era 2014, como decimos, finales más o menos. Y 21, perdón, y Blackpink iba a debutar en el 2016.
Sí.
Entonces yo siento que ya para este punto sí se nota que YG dice, tengo algo mejor en puerta, hasta aquí.
Ya,
y las vez, abandona. Sí. Y la verdad es que la gente sí se le va encima bien feo a Park Bom. Yo lo estaba viviendo en tiempo real. Yo estaba de que viendo los comentarios, lo que la gente decía. Y aunque muchas personas buscaban defenderla, sí se le iban encima bien feo. Hubo una presentación en los MAMA del 2015, donde CL llega y está presentando su single. Está presentando el de Hello Bitches.
Okay.
Que está muy buena esa la canción. Y de hecho hace poco se volvió a hacer viral en TikTok.
Ajá, mira, no supe.
Ajá, está muy buena esa canción. CL también estaba tratando de entrar al mercado americano con su canción Lifted, pero esa canción no pegó mucho. Yo siento que debió de haber igual tratado de entrar al mercado americano con Hello Bitches, no sé por qué no lo hizo, porque la de Lifted a mí se me hizo que no aportaba nada súper nuevo versus Hello Bitches estaba muy buena.
Okay.
Pero bueno, ella entra al show, está presentándose y de sorpresa salen las 21, que es algo que siempre yo sentía. Bueno, yo hasta la fecha siento que las 21 se quieren mucho y se nota que son un grupo que se quiere, y eso también le daba siempre esta diferenciación a YG, que sus grupos se veían como que había verdadera hermandad, ¿sabes? Okay. Verdadera amistad. Entonces salen las 21 y todos de que ¡ah! Y yo de ¡wow! ¡Las 21! ¡Sí! ¡Se reunieron! Pero en los comentarios saben de que ¿qué hace esa vendedora de drogas, sí, arriba del escenario? Esa criminal, era lo que decían. Ay. Y yo de ¡ah! Entonces realmente, por más que dijeran y dieran la explicación, no podías sacar a BOM de esto. Verdaderamente no. A pesar de que los de Big Bang también habían pasado por controversias. Porque había una controversia justo cuando yo estaba entrando como al fandom, en donde se le vio a G-Dragon con lo que supuestamente era un cigarro de marihuana.
Okay.
Si era o no era, pues no sabemos. Pero la gente se lo perdonó muy fácil. O sea, estaban como de que le hicieron una entrevista en un programa. Él dijo que él pensó que era un cigarro normal y que no quería faltarle el respeto a la persona. Entonces que lo agarró, pero que en realidad no lo fumó.
Ajá, okay.
Y que no sabía lo que era. Y la gente aceptó esta respuesta. BOM no se lo perdonaron. No le perdonaron nunca, nunca, nunca ese escándalo. Y YG no la respaldó.
Patriarcado, maldito.
Y a partir de aquí empieza a dejar morir a 21. O sea, ya no le está dando un comeback, ya no le está dando nada. Pasa que Minzy abandona el grupo.
Sí.
De manera muy silenciosa. Y YG como, ay, ya se nos fue, adiós, no nos importa. No hizo por querer conservarla. Siento que ya él era como, si se van a ir
las ya las daba por muertas porque él ya traía otro proyecto debajo. Exacto. De la manga.
Uh-huh. Entonces,
y de hecho lo feo es que a ellas ni les avisaron que se iba a acabar, ¿no? El grupo,
no,
ni nada.
De repente es como dieron el comunicado de ya se va a acabar, ya se acabó Tony One, adiós. Y ellas de ¿cómo? O sea, se acabó.
O sea, se enteraron por los medios igual que todo
el
mundo.
Por los medios. Y después pues ya las reclutan para grabar una canción que se llama Goodbye, que está como también muy silenciosa la despedida, y adiós, vámonos. Y adiós 21. Y pues por eso mucha gente se quedó con muy mal sabor de boca, porque sintieron que la sacaron a patadas de la empresa, que sí. Fue como, ay, ¿sabes qué? Adiós. Ahí es cuando en el 2016 debutan a Blackpink con un gran éxito, porque pues obviamente ellas son el paquete completo.
Sí.
Y no vamos a decir que no, digo, pues yo soy muy fan, ya saben, siempre les digo que a mí me encanta Blackpink.
Puro Blink aquí.
Y bueno, y de hecho, ajá, por Blackpink entraste al K-pop.
Por Blackpink entra al K-pop, sí.
Pero eso no quita que incluso muchos Blinks están de acuerdo en que no necesariamente diríamos que YG es la mejor empresa para manejar sus carreras. O sea, realmente nunca les da proyectos, ni les da comebacks, ni
es
nada.
Es la peor empresa.
Sí, siento que no. A partir de aquí, yo siento que YG empieza a como notarse que ya hay problemas. No sé exactamente qué es o qué fue, porque una amiga nuestra en algún punto nos dijo que tenía ya la teoría de que estaban invirtiendo tanto dinero que de repente como que necesitaban volver a juntar dinero para poder hacer otra inversión grande, como de que los proyectos de Blackpink pues son muy caros.
Okay.
Entonces que necesitan recuperar.
Es que
para
son los
poder
videos más
invertir.
Caros de YG.
Esta es otra, o sea, YG dice mucho esto de lo de es el video más caro de todos los tiempos,
sí.
Pero no necesariamente tendría que estar gastando esa cantidad en sets que se mueven y toda la
sí.
cosa. Podría invertirlos en otras cosas de la carrera musical. Y a partir de ahí también ya se empieza a notar que la carrera de CL ya tampoco les importa mucho. De hecho, CL tiene un video musical en donde ella casi siempre se ha representado a sí misma como fruta y como
okay.
una cerecita, más
ah,
bien
okay.
específicamente. Y tiene un video musical en donde están como varias frutas, están agarrando las demás frutas, pero la cerecita se queda sin que nadie la agarre. Entonces como que está dándole a entender que nunca le están dando la oportunidad de hacer su comeback. También por este momento, en el 2015, Big Bang hace su gira internacional y van a México.
Sí.
Fue un hitazo. Fue en la arena de Ciudad de México, yo fui. Estaba lleno, estaba repleto. O sea, ese era el nivel del poder de Big Bang y de YG como empresa. Porque realmente, en ese punto, el K-pop estaba por explotar.
Sí.
Pero todavía no era la explosión que es ahora, ¿sabes?
Ajá.
Y aún así, la arena estaba llena, estaba repleta de gente, porque todos queríamos ir a ver Big Bang, ¿sabes? Entonces, son momentos que realmente se le debe dar a YG el crédito de que sí le estaba yendo muy bien.
Sí.
Pero pues luego ya no. Ya no le estaba yendo
es
tan bien.
Siento que el problema es que tenía como estos dos grupos muy grandes, pero no pudieron, bueno, o sea, de 21 a Blackpink sí pudieron tener un grupo muy exitoso también. O sea, dejar a 21 y tener a Blackpink. Pero después de Big Bang no hubo otro grupo de hombres. Creo que tuvieron a Winner, que los debutaron en el 2014. Ah, sí. Y que yo sepa, debutaron con éxito, pero ahorita no siento que sean muy relevantes, que digamos.
Sí, además, a pesar del éxito de grupos como Winner o el éxito de Icon, de cierta manera, yo no diría que podrías súper considerarlos un líder en la industria. Sobre lo que ya tenían, construyen, lanzan a Blackpink y llegan a, pues, las estrellas, claro, ¿sabes? O sea, realmente algo muy gigantesco, pero nunca pudieron construir sobre lo que tenían de Big Bang.
Sí, no. Nunca nadie llegó, o sea, porque ya estás hablando de la tercera generación y Blackpink era de las líderes de la tercera generación, pero boy group de YG que fuera líder,
no.
O sea, que estuviera a la altura de BTS o de EXO en su momento,
no.
Pues no.
No, realmente no. Y no sé muy bien por qué, no sé si en su mente no sentían la necesidad de encontrar un nuevo Big Bang porque pensaban que Big Bang siempre iba a regresar. Yo, por lo regular, incluso conforme iba pasando el tiempo y Big Bang ya no estaba sacando nada, pues vas viendo todos estos grupos que están generando mucha atracción, ¿sabes? O sea, sí. Yo estaba viendo pues ahora BTS y bla, 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 EXO, justamente como tú lo mencionas. Ya empiezo a ver más grupos y Big Bang desaparecido. Entonces, en mi mente, Big Bang realmente, pues tal vez ya no estaban teniendo como mucha fuerza.
Ajá.
Pero cuando yo veía, pues digamos, canales que dan noticias coreanas, pero de Corea en sí, que te hablaban sobre el stock market de YG o del... O sea, mucho de lo que te decían era que hasta la fecha, o sea, hasta ese momento, ponle tú que era un 2018, donde Big Bang ya llevaba rato sin sacar nada... Big Bang seguía siendo lo que traía más inversión a la empresa y como que de cierta manera seguían siendo como considerados por YG como los que se ganaban el pan, digamos.
Okay.
Curiosamente, aunque llevaban muchos años de inactividad y aunque pues Blackpink realmente también llegó a el éxito que ni siquiera Big Bang obtuvo, logró, ¿sabes? Sí. Sí seguían considerando a Big Bang como lo que realmente...
El pilar así de YG. Sí.
Ajá, entonces yo no sé si ellos no veían necesidad de encontrar uno nuevo, pero viene siendo lo mismo, o sea, no puedes poner todos tus huevos en una canasta. Ajá. Especialmente si va pasando el tiempo y ya ves que tu grupo está inactivo por X o Y razón, ya sea por mal management de la empresa o porque no les ves que ellos quieran seguir o lo que sea. O
controversias y todo eso.
Ajá, realmente no entiendo por qué nunca hicieron por encontrar algo que pues fuera lo nuevo, ¿sabes? Como la nueva generación... que recibiera otro Big Bang por parte de YG, no. Y pues si tú te fijas, realmente en Blackpink se nota lo que yo te digo, que son chicas muy guapas, pero su look es muy fácil de que las reconozcas, ¿sabes? Sí. O sea, realmente no se ven como cualquier idol. O sea, el baile, el carisma, tienen algo, tienen mucha chispa que las distingue muchísimo por encima de muchos grupos, ¿sabes? Sí. Yo sí creo que YG es muy bueno en hacer casting. Creo que lo he mencionado aquí también. De hecho, también pues JYP le pidió su opinión, porque JYP es amigo de todos, al parecer. También Vampiri puso que mi amigo, mentor de toda la vida, es JYP. JYP es amigo de todos, sí, al parecer. Pues le pidió su opinión a YG cuando estaba haciendo lo de construyendo Stray Kids. ¿Te acuerdas?
Que YG... Mira, Stray Kids siento que es un grupo que hubiera quedado muy bien en YG.
Podría haber.
O sea, en concepto. Qué bueno, sí, que no, porque los hubieran manejado terrible.
Ah, no, tal vez ya no existirían.
Ajá, pero creo que la idea, o sea, el concepto de lo que son hubiera quedado.
Sí, tal vez hubiera sido un buen grupo para YG, pero no.
Pero no, gracias a Dios.
Ya sé, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Fundador de la empresa que es Jang Hyun-suk, o Jang Hyun-suk, que es el YG. Él ya no es CEO de la empresa, también por muchas controversias que ha tenido él y que ha tenido la empresa YG en sí. Ya desde hace varios años, por ejemplo en el 2019 se les acusó de estar utilizando el dinero de los artistas para apuestas en Las Vegas. En el 2020 se les hizo una auditoría porque al parecer estaban pues evadiendo impuestos, haciendo lavado de dinero. En el 2021 también. O sea, realmente han tenido muchas controversias de que dicen que están moviendo los fondos y que también estaban trabajando con cosas del gobierno de manera corrupta como sí, para hacer todo esto de lavado de dinero. Entonces, desde hace muchos años, como empresa, YG empezó a tener un montón de controversias por lavado de dinero. Entonces, tal vez es cierto lo que nos dice nuestra amiga de su teoría de que de repente se quedan sin dinero y no pueden costear un comeback. Y otra controversia que tiene el ex CEO es esta.
Sí, él ahorita está casado con una, pues su esposa se llama Eunju. Mm. Y lo que pasa con esta esposa es que ella pertenecía a un grupo de YG que se llamaba Sweet y debutó en el 2002. Pero el grupo duró nada más como 2 años. Y la cosa es que se sabe que él no quería que el grupo se volviera muy grande por toda la atención que iba a tener como las integrantes, incluyendo esta Eunju, donde él tenía una relación con ella amorosa mientras ella estaba en el grupo.
Sí.
Entonces, él empezó como a sabotear el grupo y lo disolvieron 2 años después de haber debutado, porque pues para él, y pues, no sé si para ella también, porque sigue casado con él, uh-huh. Era más importante tal vez la relación y todo eso. Y hasta ahorita siguen casados.
Sí, pero pues...
Pero él andaba con una de las idols que debutó.
Sí, y pues justo saboteó el grupo. Sí. Eso también fue algo que generó mucho ruido.
Así es.
Ahora, también en el 2019, mientras YG estaba sufriendo todas esas acusaciones de lavado de dinero y de utilizar el dinero de los artistas para apuestas en Las Vegas, empieza el escándalo de uno de los grupos, perdón, uno de los integrantes del grupo de Big Bang. Este siendo Seungri, que era el McNay o el más chico del grupo, que pues él se le acusa de haber participado en, no sé si podamos decirlo tal cual, pero digamos, se le acusaba de crímenes sexuales que ocurrían en sus establecimientos con conocimiento de él y en contra de la voluntad de las chicas involucradas. Sí. Entonces... Se le acusa de eso en el 2019. Es un gran escándalo. Se desploma obviamente los stocks y las acciones de Big Bang. Y de hecho en el 2021 fue sentenciado, ¿no?
A 3 años de cárcel. Ajá. Por 9 cargos.
Pues se saca a Seungri del grupo, obviamente. Y muchos pensábamos que esto significaba que Big Bang ya no iba a existir. Pero YG todavía ponía como comeback de Big Bang, en como cosas del calendario todavía estaba. Y pues yo decía de que va a regresar Big Bang.
Para todo esto ya tenían años sin estar vigentes, ¿no? O sea, a lo que voy, sin sacar música, ¿no?
Ajá, ya tenían mucho tiempo. Ya nada más quedaban dentro de la empresa G-Dragon y Taeyang. Se hace el comeback, que fue lo último que tuvieron con esta canción.
El año pasado,
sí. La de Still Life, en donde es una despedida. Nunca dijeron que se acabó en ese momento, pero cuando lo escuchas se siente como una despedida.
Claro.
Y T.O.P. accedió a participar en la canción y en el video a pesar de que él ya no estaba siendo representado por YG. Ahora, para este punto, en el 2019, CL ya había dejado la empresa. Todos se van de YG. Ahora, algo importante para el siguiente paso de lo que les voy a contar es tomar en cuenta la existencia de esta otra empresa llamada The Black Label. Ahora, The Black Label, ¿qué es? Bueno, es una hermana, digamos. O sea, es una subsidiaria, como me comentas tú, de YG.
Es una subsidiaria de YG, pero esta es como de Teddy Park, que es el productor. De hecho, por ejemplo, él, yo sé que se le acercó a Somi directamente, ¿no? Y le dijo, tengo todas estas ideas, propuestas para ti, bla, bla, bla. Y así fue como la trajo a The Black Label. Pero él es como el encargado, el CEO de la Black Label, por así llamarlo, ¿verdad?
Sí, ajá, justo, pero ajá. Lo que a mí me confunde un poco es que YG y The Black Label, a pesar de que son diferentes, funcionan como la misma.
Es que siento que están como afiliadas, ¿sabes? O sea, como que se apoyan la una a la otra, no sé.
Es que son hermanas, pero no.
Sí,
a mí eso siempre me pareció muy extraño. O sea, porque, por ejemplo, yo veía eso de que ahora existe The Black Label. Y primero yo entendí que era como la versión de YG, pero para modelaje y actuación y todo eso. O sea, como sí se va a abrir otra digamos, un ala diferente. Sí. Y es otra empresa, pero ahí no van a haber idols. Pero luego veo que sí, y justo, o sea, la Somi, como saben, ella, a mí me encanta. Pero ella siempre fue alguien muy prominente.
Y de hecho, o sea, ahorita que me pongo a pensar en esto de que me acuerdo que antes de que saliera Pink Venom, como un año antes, Somi estaba grabando algo, un live, y se escucha de fondo Pink Venom. Sí. Ahorita ya sabemos que es Pink Venom, en ese momento no sabíamos qué era. Y es como, tú estás en The Black Label, porque estás como... en los mismos lugares donde se está grabando la música de Blackpink. Sí, Blackpink es de YG.
Es a lo que voy, está raro. Son separados, pero es lo mismo.
Es que el problema también es como que Teddy es el productor principal de YG y él es el productor de Black Label. Entonces es como que está muy.
Ajá. Te digo, está muy raro, no. Y
hasta
entiendo.
Hasta cómo manejan a los artistas.
Es lo mismo.
Es horrible. A la Somi también la tienen en el calabozo y le sacan una vez al año, si es que le fue bien, ¿sabes?
Es igual, es lo mismo. Por eso yo no entiendo. Y por ejemplo, o sea, te digo, yo primero dije modelaje.
Ajá.
Lo tenemos. Ah, no, idols, porque tenemos a Somi, que siempre fue muy prominente. Ella era trainee de JYP.
Sí.
Y ella gana en Produce saliendo en IOI.
Sí.
Entonces le va súper bien, súper popular, toda la cosa. Regresa a JYP, pero ella siente que pareciera que nunca va a tener un comeback. Se dice que ella iba a salir con ITZY, iba a ser parte del grupo, pero como que siempre no, y bla, bla, bla. Está viendo hacia dónde se va. Y de repente ya dicen que está siendo trainee de YG. Y del trailer de YG resulta que debuta con la canción de Birthday en The Black Label. Y dices, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo, no entiendo.
Ajá.
Entonces, pues justo, y cuando sale Birthday, ¿quién les dan promo? Las de Blackpink.
Sí.
Estaban bailando y de que sí, bienvenida Somi a The Black Label. Y yo, es que es lo mismo.
Es lo mismo.
Y cuando, recuerdo varias premiaciones en donde estaban Blackpink y estaba Somi, y era como, vámonos todos juntos, porque pues pareciera que es de los mismos.
Sí.
Entonces, eso no lo entendí, y yo entendía que a lo mejor YG era para los grupos ya establecidos o muy grandes, porque por ese momento parecía que no iba a haber nuevos, y que tenías a la Black Label para los que ibas a empezar a construir o los experimentales, pero aquí es cuando dije, ok, no. Porque de repente empieza esta cosa que yo hasta la fecha no entiendo, que empiezan a decir, sí, es que van a haber cambios en YG. Se van a mover Blackpink a The Black Label. Y yo, ¿pero por qué se movería Blackpink
yo
a The Black Label?
Dije, aparte, es lo mismo, o sea, pero aparte, como que The Black Label es más pequeña.
Sí.
Entonces es como, no tendría sentido que Blackpink se moviera para allá. Para mí no tiene sentido que ningún artista grande esté en The Black Label.
Pero se movió Taeyang.
Pero se movió Taeyang.
Ajá, esa es la cosa, es lo que yo dije, o sea, porque están de que sí, los rumores, Blackpink y Taeyang se van a mudar a The Black Label. Y yo, ¿pero por qué? O sea, justo YG es el que tiene renombre.
Sí.
¿Por qué moverías a tus artistas fundadores y grandes a otra empresa? Aunque es la misma empresa, pero no entiendo. O sea, alguien explíqueme esto.
Sí, yo también lo entiendo.
En teoría lo entiendo, pero no lo entiendo. Es la misma cosa. ¿Por qué hay dos de la misma cosa?
No entiendo.
Y funcionan igual, justo. O sea, producen la música en el mismo lugar. Somi... estaba escuchando Big Pink Venom.
Ajá.
¿Qué es esto? No entiendo. Y los manejan igual.
Los manejan pésimo.
Ajá.
Igual.
Igual. El tipo de videos que hacen,
iguales.
Los conceptos, igual. Todo es igual. Es lo mismo. No entiendo. Y de hecho, Somi en un live stream también estaba como de que, ¿cuándo es tu comeback? Uy, pues ojalá me den un comeback.
Sí. Acaba de tener un comeback.
Pero lo
acaba de tener, pero quién sabe cuándo volverá a tener uno. Porque aparte vi que no le fue muy bien en ventas y todo eso.
No.
Entonces.
A mí ya me gusta mucho.
A mí también me gusta mucho. Y de hecho. Según yo también habían salido rumores de que Baby Monster luego podría ser que no debutara en YG y que se las llevaran a Black Label, porque como que ya la imagen de YG está como muy manchada y decían como podría ser un gran inicio para Baby Monster, tal vez no estuvieran tan ligadas a YG, porque YG está lleno de puras controversias todo el tiempo, ¿no? Y yo, ok, tiene sentido, pero al final de cuentas es lo mismo. Y bueno, Baby Monster no debutó. ¿Sabes qué me dio risa? Para este video me estaba preparando.
Ajá.
Vi un video de hace 3 años, 2020.
Ay.
En ese video estaban diciendo, no, sí, pues, ¿qué está pasando con YG? No sabemos. Pero bueno, este año regresaron de que Blackpink con How You Like That. Y se supone que para finales de este año, Baby Monster va a debutar. Y yo, ¡ja! Y que ya estamos 3 años después, Baby Monster no ha debutado. Ya salió el disque reality en el que iban a...
Ajá.
Ahora sí, como ya después del reality, a debutar. Y nada más no.
Ahora, es normal que YG se espere después del reality para hacer los debuts. O sea, si no me equivoco, Icon salió 2 años después. Y Winner también 1 año después, o intercalados. No me acuerdo si Winner 2 años después y Icon 1 año después. Pero sí se esperan años. Pero ahorita no es el momento de esperarte años.
No.
Llevas...
Pero tienen años anunciando.
Exacto.
A Baby Monster. Se suponía que este año ya salían. Habían dicho que el comeback era... Bueno, el debut era este año.
No sé, o sea... Y es que también siento que YG, por alguna razón, no le gusta tener 2 grupos femeninos al mismo tiempo.
Sí. No.
Porque te digo, fue como, va a salir Blackpink, adiós 21. Y entonces, pues parece que mientras esté Blackpink no quieren sacar a Baby Monster. Ajá. Pero, pues, no sabemos qué va a pasar. O sea, realmente tenemos que esperar a que Blackpink diga, ya no queremos, para que saque Baby Monster.
Sí, no tiene sentido.
Y si Blackpink nunca lo dice, no va a debutar, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo. Llevan muchos años diciendo, viene lo nuevo, viene lo nuevo, ajá, viene lo nuevo. Y este año, a inicios, supuestamente íbamos a tener a Baby Monster. Y sí tuvimos una probada en enero.
Sí.
También tuvimos una canción pre-debut. Y el reality, como tú dices, donde se supone que iban a debutar solo 5 y luego dijeron, no, siempre no las 7. Pero ok. ¿Pero ahora cuándo? O sea, realmente ahorita YG tiene una situación súper incierta.
Sí.
Porque, pues bueno, Taeyang se muda a Black Label. Icon ya no existe. Winner ya no existe. O sea, ¿sí existe Icon?
Icon sí se fueron. Se okay. fueron de YG. No tengo idea si han sacado comeback o algo así. Creo que no, no me suena. Pero sé que como grupo se decidieron salir, pero Icon no se ha deshecho. Es como GOT7,
ah,
que se salió de la empresa, pero sigue siendo GOT7.
Ya, claro.
Algo así.
Ok, pues Icon decidió dejar YG.
Lo dejaron.
Winner también.
Winner, no, no sé qué onda con Winner.
Bueno, sé que Treasure todavía está.
Treasure sí, porque Treasure debutaron en 2020.
Bueno.
Entonces Treasure son los más nuevos. Y ya lo que tengo entendido, Comeback con Comeback como que les va mejor. Pero igual no son ni cerca de ser como líderes de la generación en la que están ni nada, ¿verdad? O sea, de ahí no puede vivir YG, ¿verdad?
Entonces tienes a Treasure y tienes a Blackpink, que todavía está disfrutando de muchísimo éxito y una gira, pero no podemos ignorar el hecho de que no sabemos qué va a suceder con Blackpink. Hay rumores a diestra y siniestra de que sí renuevan, no renuevan, pero no sabemos. O sea, siempre están diciendo, seguimos negociando, seguimos negociando, seguimos negociando, y no sabemos.
Y ahorita son vitales para la empresa. Me acuerdo que en cuanto salieron los primeros rumores así de que Blackpink no va a ¿cómo se dice? Renovar contrato. También, así como pasó que con G-Dragon y otros momentos de la empresa, las acciones se cayeron.
¡Exacto!
O sea, YG no se puede dar el lujo de no tener a Blackpink. ¿Quién sabe si van a debutar? Pero lo que tendrían que estar ahorita su mente es, no podemos estar dependiendo de Blackpink. Hay que debutar a Baby Monster ya. Porque aparte la competencia ahorita está difícil. O sea, tienes a Le Sserafim, a IVE, a New Jeans, a no sé quién más, no me acuerdo. Pero está difícil la competencia ahorita.
Sí, lo que vi de rumores es que creían que tal vez YG estaba esperando un momento en donde no hubiera mucha actividad de otros grupos fuertes femeninos para que saliera mucho a relucir Baby Monster.
Ok.
Pero dicen, es que ahora hay tantos que es bien difícil que encuentres ese punto y pues mejor sácalo ya. O sea, sí, realmente. Y dicen, mira, al final del día, sea como sea, se sabe que Baby Monster contó con el entrenamiento de las chicas de Blackpink. Son como, digamos, las hermanitas chiquitas. Y quieras que no, pues iban a pegar. O sea, yo no dudo que Baby Monster vaya a tener mucho éxito, pero está raro el hecho de que no debutan. Han tenido sus propias controversias, claro. O sea, también, por ejemplo, el tema de que una de las idols más pequeñas tiene 13 años. Sí. Entonces, eso significaría que empezó a entrenar como a los 9. Dicen de que, ay, esto está como muy
chiquita.
Ajá. Ha tenido sus controversias, pero la expectativa está ahí. Porque por lo regular YG tiene buen desarrollo, o sea, buen desempeño. Sus uh-huh. grupos, dices, como tienen buenos conceptos, se ve bien, esto se ve bien, se ve nice, se ve bien. Pero pues no sabemos. Y luego yo jamás pensé escuchar o ver la noticia, más bien, de que G-Dragon decidió salirse de YG. O sea, yo dije, ¡no! Para mí G-Dragon era el ícono de YG, sí, ¿sabes? O sea, yo recuerdo mucho incluso una campaña que estaba haciendo la Cruz Roja para Corea. Y te estaba diciendo G-Dragon de que, hola, yo soy G-Dragon y vas a poder viajar, te vamos a volar a Corea, vas a ir a las oficinas de YG, vas a comer conmigo en el restaurante de YG. Y yo estaba como, ¡oh, wow! O sea, es que G-Dragon era como la cara, ¿sabes?
Okay.
Es de que, aunque no estuviera ahí, la gente entraba a las oficinas de YG, veían de que Big Bang y toda la cosa. Yo jamás pensé que se iba a ir de ahí. O sea, yo dije de que, no, bueno, hace sentido que los demás hayan ido, hace sentido que Taeyang se mudó de Black Label. Pero G-Dragon no se va a mover a la Black Label porque G-Dragon es YG.
Sí.
O sea, G-Dragon es...
De hecho, hay gente que estaba viendo que decían que como... no es como que YG hizo a Big Bang, hizo a YG.
Sí.
Y pues G-Dragon es como el mero mero, ¿verdad? Entonces...
Sí, claro. O sea, para mí era como G-Dragon y YG. Sí, o sea, son... Van a estar siempre juntos. Cuando decide irse, yo dije, ¡ah! ¡No puede ser! no puede ser. Y obviamente el mercado cae. O sea, sí, las acciones de YG, bye. Y yo le pregunto a mi hermana, que es economista, ¿por qué crees que esto pasó si ella lleva muchos años inactivo? Y Reni dice que es la confianza en la empresa. Si un miembro de mucho tiempo, que llevaba muchos años siendo representado por ellos, decide repentinamente cambiar de representación o irse por su lado, es ¿por qué? ¿Qué está pasando con la empresa? Ya no le tengo ya la no misma invierto. Confianza. Claramente sí. Algo está mal. Entonces, algo está pasando ahí malo porque se les fue el de toda la vida. Entonces, bye. Y yo dije, pero ¿será que a lo mejor G-Dragon pues planea retirarse o algo así? Ya firmó con Warner Music. Que se querían robar a las 50-50, si no recuerdas.
Muy rateros de su parte.
Pues G-Dragon decidió firmar con 50-50. Y yo dije, oh.
Bueno, con Warner.
Perdón.
Las 50-50 se robaron. Exclusiva del podcast.
Con Warner. Hace poco tuvo un escándalo de drogas G-Dragon, que de hecho ya salió hoy, entre ayer y hoy. Sí. Ya salió limpio. Le hicieron toda la investigación. Entonces, pues está limpio. Pero yo, a mí me pareció muy shady por parte de YG que deciden dar un statement público de no vamos a responder nada sobre ese artista porque ya no es parte de la empresa. Yo no tenía que decir nada, o sea, ¿sabes? Pero tenían que dejar en claro que
no iban a apoyarlo porque no está en la empresa.
Y yo, muy shady de su parte.
Pues es que han de estar un poco ardidos, la verdad. O resentidos sí. Porque era como, pues, uno de los pilares de YG, ¿verdad?
Y ya se fue.
Pero también eso, pues, ¿qué te dice de la empresa? Porque todo el mundo se está yendo.
Sí.
O sea, lo más probable, porque yo considero, que si Blackpink fuera a renovar, ya lo sabríamos. O sea, si hubiera renovado, porque el contrato ya se acabó.
Sí, ya se acabó.
O sea, si hubieran renovado, ya lo sabríamos. Pero no lo sabemos. Porque probablemente no lo renueven, no sabemos, ¿verdad? No. Ajá. Voy a decir que sí o si no. Pero, o sea, hasta ellas probablemente se vayan. Es que todo el mundo se está yendo. ¿Quién sí. quiere estar en YG? Nadie.
Y es muy feo porque te digo, estamos partiendo de la empresa que dio al grupo, que incluso BTS, que es ícono del ícono, dijo, nos encanta Big Bang, nos inspiran mucho. O sea, que te digo, Jimin ha dicho, es que Taeyang y su forma de bailar, o sea, nos dio personas tan icónicas. Blackpink, que es de que el grupo más grande del mundo femenino, o sea, que nos dio lo de Gangnam Style.
Sí.
Realmente es una empresa que ha hecho historia y se destacaba por tener tal vez poquitos grupos, pero buenazos. Que sí. Decías como, sí, nos enfocamos en poco, pero los golpes son certeros. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando he visto, no veo tantos survival shows, pero cuando los veo, por lo regular son de grupos femeninos, y, por ejemplo, vi Idol School. Y ahí estaban poniendo que ella es trainee de tal, o esa es trainee de tal. Y llega una chica que es ex-trainee de YG. Todos, ¡es ex-trainee de YG! O sea, realmente como que recibir a un trainee de YG sí. en un survival show es de que, ¿pero cómo? O sea, y todos vienen de que, ¡qué miedo! O sea, okay. Vienen muy bien entrenados, son muy top. Entonces, esta chica sí quedó en el grupo final y era muy buena, pero era raro, ¿sabes? También, por ejemplo, recuerdo, creo que fue en Produce 48, de donde salió Ice One.
Okay.
Llegan dos ex-trainees de YG. Ya no estaban en la empresa para nada, pero te lo ponen como de que de YG, pero sí. ex-trainees. Entonces, de que no. Y era una que iba a debutar con Blackpink y una que debió debutar con 21.
Ah, ok.
No diría que su rendimiento fue el mejor, pero simplemente por el nombre YG, la gente estaba en shock de que vinieran trainees de YG y con miedo, porque decían de que no, ya fuimos. O sea, van a ser muy top. O sea, YG siempre fue como sinónimo de el extra, de la excelencia, de lo más top. Y realmente ver este declive es doloroso para uno. Sí. Yo, para mí antes era como, no, es que YG es lo mejor. O sea, es que YG es YG. Sí. O sea, y ahora veo y digo, wow, o sea, realmente se durmieron. No sé qué pasó, pero su manejo de los talentos ha sido muy malo. Pésimo. No se ve, yo creo que también es que no pareciera que valoran a sus talentos, ¿sabes? O sea, creo que, por ejemplo, tal vez nunca les dijeron a las Blackpink, ustedes son las que ganan el pan de la empresa. Tal vez siempre les dijeron, no, Big Bang es el que gana el pan de la empresa. Uh-huh. O no sé, tal vez a los de Big Bang nunca lo hicieron sentir como de que sí hicieron algo. Claramente a las 21 las trataron muy mal. O sea, realmente pareciera que tal vez fue eso, que no pareciera que valoran a sus talentos.
Sí, no.
No sé. Y los tienen encerrados en el calabozo 1000 años. Lo mismo anda Black Label porque son los mismos. Sí. Está muy raro. O sea, realmente parece que estamos presenciando un momento de declive o cuando menos de una crisis muy grande.
Sí, es que
en la empresa.
Siento que ya no les queda nada. O sea, les queda muy, muy poco. ¿Cómo va a sobrevivir YG?
No sé, y si Blackpink, que no estoy diciendo que esto vaya a suceder, no crean que yo ando diciendo que claro, no va a suceder, pero si Blackpink decide no renovar, ¿qué va a hacer de YG? O sea, ¿qué va a pasar?
Es que no, ¿qué le queda?
No sé.
¿Les queda ACMU? Bueno. Que es este dúo que, digo, sé que les fue muy bien este año con su canción Lovely, creo que se llama.
Sí.
Pero, pues, obviamente no.
Bueno, pero ellos llevan muchos años.
Ellos llevan desde 2014 ahí.
Ajá.
Y hasta ahorita yo los escuchaba, tal vez... Tienen otras canciones, yo no los conocía, pero sí, o sea, realmente no tienen muchos artistas de donde poder sobrevivir. O sea, ACMU, Treasure. Como que la comparo con otra empresa a la que últimamente he visto que tienen muchos problemas. O sea, he visto a SM envuelto recientemente en muchas controversias con sus artistas y así, varios de EXO y así. Y es como, ah, no, pues tales de EXO se quieren ir y que no sé qué. Ok, está bien, pero... SM no depende de EXO, ¿sabes?
No.
Ya tienen a aespa, tienen a 1,000,000,000 de NCTs y, o sea, tienen muchos otros grupos que es como que, ok, se nos va EXO. O algunos integrantes de EXO. Ok.
¿Sabes? O sea, no se va a caer la empresa.
Ajá, no se va a caer la empresa. Y digo, no sé si al final de cuentas sí lograron solucionar el problema o no, pero digo, SM, por ejemplo, tiene tantos grupos que dice, bueno... O sea, no se va a caer el changarro, ¿verdad? Y YG no se estaba tan fijado en tener tan poquitos grupos que cuando ya se le van todos, pues ya no veo, digo, ¿qué va a ser de YG? Porque todas las empresas tienen un chorro de grupos.
Sí.
O sea, JYP tiene también su cantidad de grupos, de que ITZY, Stray Kids,
NMIX,
Twice, ahí andan, ¿saben? Y creo que también tienen planeado sacar otro grupo de mujeres, a lo que recuerdo.
Tienen Extraordinary Heroes.
Extraordinary Heroes.
Ajá, tienen muchos.
Sí, y luego está Hype, que bueno, Hype es otro rollo, ¿verdad? Porque...
Bueno, sí, pero Hype es otro nivel.
Es otro nivel, sí.
Pero igual incluso, o sea, realmente ve la estrategia que está utilizando Hype y parece... Digo, no sabemos porque no estamos ahí.
Uh-huh.
Pero parece que justo se enfocan más en... Justo tener a los talentos juntos.
Sí.
Que se sienta como Hype Family.
Justamente. Eso, ahorita que estabas mencionando lo de YG, yo dije, lo más cercano así que siento es con Hype.
Ajá.
Porque no me refiero a que tengan colaboraciones de featurings o videos y así. No, en el entrenamiento. De ajá. Que en las salas de baile.
Ahí
de
está.
La nada llega Jungkook y está bailando con TXT.
Exacto.
Y está bailando con Enhypen. Y está bailando con Boy Next Door, ¿sabes? O sea,
ajá.
Y los de Seventeen están bailando con este y con este. Y entre todos, en los mismos lugares, ensayando uh-huh. juntos y así.
Hace rato vi al JK con las Le Sserafim.
Ajá.
Y por ejemplo, ¿qué fue? ¿El año pasado o antepasado que hicieron como los juegos de
Hype? Claro, sí.
Y pusieron a todo, o sea, fue como un convivio
me
gigante.
Me encantó eso.
Yo también,
lo amé.
Estábamos hablando de eso.
Ajá.
Y era de que desde el grupo más pequeño, que creo que en ese momento en Hype acababa de llegar, como que eran bebés. Tenías de que desde ellos...
Güey, bueno, estaban las promis, yo no
ajá,
las conocía, las
exacto,
promis.
Exacto, justo, y das a conocer a este grupo,
ajá.
Y no los tiras a la basura, eso es la cosa. Siento que YG los ve como desechables. Y no pasaba nada si tenían poquitos y se enfocaban mucho en la calidad. Pero esos poquitos los trataban muy mal. O sea, no los hacían sentir valorados ni apreciados.
Sí.
Y justo Hype se enfoca mucho en, ve, mira. Y no hay como este rollo de ego de no vayas a poner a un TXT que ya está posicionado con unas Fromis 9 que no han pegado. O sea, no está eso.
Ajá,
es
no.
Todos estamos aquí en la misma empresa. Dale.
Sí, todos
entonces,
colaboran juntos.
Exacto.
Me encanta.
Y ves a las Fromis bailando con justo los TXT o los Enhypen o lo que tú quieras. Y dices, ellas no tienen ni
claro,
cerca el mismo nivel de
Seventeen
éxito.
Seventeen bailando con Enhypen. O sea, me gusta mucho Enhypen, pero no. El nivel de Seventeen es otro,
claro,
¿sabes?
Totalmente.
Y ahí están bailando, ¿sabes?
Ajá, o por ejemplo eso de que, ah, bueno, absorbimos la empresa que tiene a Seventeen. No vamos a tirar a Seventeen a la basura. Vamos a seguir representando.
Tiraron a G-Friend.
Tal vez no querían
seguir. Tal vez no querían seguir porque no me sé la historia de G-Friend. Pero mira, voy a aprovechar este momento porque las tres que quisieron continuar en un grupo que se llama BB's acaban de sacar un comeback nuevo que se llama Maniac.
Oh.
Y está muy buena la canción, escúchenla.
Ok, la escucharé. Pero mira, o sea, no se deshicieron de Fromis.
Sí,
que
no,
a pesar de que salieron de Idol School,
sí.
Que yo las vi nacer prácticamente porque pues vi ese show, no las...
Sí, no, probablemente G-Friend no quería continuar.
Ajá.
Este... Pero a mí me dolió tanto porque yo las conocí con Mago. O sea, las conocí fue que ¡qué increíble canción! Y la Disbandment. Y yo y lo dije, ¿a dónde estaban? Y, no, pues estaban bajo la todo este paraguas de hype, ¿no? Y yo así de maldito hype. Pero probablemente no querían continuar. En los comentarios nos pueden informar.
Sí, es que así, te digo, no sé, tampoco es para defenderlos, ¿verdad? Pero te digo, me llamaría la atención que decidieran conservar a Fromis y no a GFriend, que han sido más icónica. Entonces, no, o sea, no sé.
Sí, sí, sí.
Pero justo eso, o sea, ves los juegos de Hype y el convivio de todos. Los tiene a todos y las colaboraciones de todos bailando. Y cuando, por ejemplo, tienen sus conciertos, ves al Bang PD de que estoy aquí con los Seventeen, estoy aquí con los TXT, estoy aquí con los BTS. O sea, que realmente se ve que le están poniendo atención a lo que están haciendo. Entonces, mínimo, porque no sabemos, no conocemos a nadie personalmente, pero mínimo de afuera se ve como una base sólida, ¿sabes? O sea, de que sabemos a quiénes tenemos, qué estamos haciendo con ellos y estamos presentes en esto y somos una misma empresa. Versus YG ya se veía de que qué tiene relación Treasure con Blackpink. O sea, no están, ¿sabes?
Nada,
o sea, no hay
nada. Por ejemplo, mínimo que viéramos que hicieran challenges juntos, uh-huh, los que están en YG o algo así.
No.
De hecho, es algo que nunca me ha gustado. O sea, Blackpink nunca ha hecho challenges con nadie. Y yo digo, ay, me gustaría. Pero sé que YG también no tiene como muy buena relación con... Bueno, no, eso es más con canales y cosas así.
Y siento que YG no está pudiendo, incluso justo empresas tan grandes y rígidas como SM, hace eso de mantener a sus talentos unidos y que se vea como un frente sólido, y YG lo perdió porque lo tenían y lo perdió, y creo que se está notando mucho en su rendimiento actual. Entonces, ¿creemos que este es el fin de YG? No sabemos. O sea, realmente yo quisiera pensar que no, porque es una empresa que me ha dado mucha felicidad. O sea, realmente por YG entra el K-pop. Entonces,
pues yo también, entonces no puedo decirle nada. Yo también por YG. Gracias por darnos a Blackpink.
Entonces, realmente no quisiera que este fuera el fin, pero sí creo que necesita refrescarse.
Sí.
Porque no sabemos qué está pasando. ¿Y será que Baby Monster sí debuta? No sabemos. Esperemos que sí, porque ya lleva mucho tiempo diciendo como
años.
ahí vienen y nada.
Tal vez están esperando que la niña de 13 ya tenga como 16. Bueno, así. No sé.
Y tal, o sea, a mí me encantaría que Blackpink continuara. Incluso se daban rumores de que a lo mejor ellas se iban por separado de diferentes managements, pero que continuarían trabajando como un grupo.
A mí me gustaría eso.
Podría ser, y estaría muy padre. O sea, que realmente se mantengan juntas y YG maneje Blackpink, pero que ellas tengan pues otras cosas con otras representaciones.
Está difícil, pero sí se puede hacer. Me acuerdo, por ejemplo, el comeback que tuvo tipo Last Girls Generation, que fue el año pasado. Y pues varias de ellas están en diferentes empresas así, pero lograron hacer ese comeback de Girls' Generation. Entonces, estaría cool que hicieran algo.
Pues ojalá, digo, no sabemos. Chances si renuevan todas y todo sigue como siempre. No sabemos. Precisamente esta es la cosa. El futuro de YG en este momento es incierto.
Sí, no, pero, o sea, tienen todo para ser exitosos. O sea, tienen buenos trainees. Baby Monster puede ser un gran grupo, pero... que lo promocionen bien, por favor. Entonces, pues ya veremos.
A ver qué tal, porque la competencia en el K-pop cada vez es más grande. Cada vez hay más grupos. Cada mes casi sale un nuevo grupo, un nuevo solista, un nuevo todo, una nueva empresa.
Sí.
Cada vez salen más y más y más y más y más y más. Que creo que solamente estar descansando en el nombre o en el tenemos estas personas de que llevan mucho tiempo. O sea, realmente
no, ya no las tienen.
Ya no.
Ya no tienen a nadie
es
de mucho
cierto.
Tiempo.
Eso ya no es suficiente. Hoy en día todo el mundo quiere ser idol. Y con el boom del K-pop hay, pero para escoger. Antes no era tanto. Entonces YG tendría que hacer un cambio, acoplarse a lo nuevo y ver qué pasa. Porque pues... Y te digo, te diría cuidar a los que se quedaron. Pero pues ya no hay nadie.
No hay
nadie. O sea, realmente G-Dragon ya se fue. Y todos los de Big Bang se fueron. Y a Taeyang lo movieron a la otra.
Label,
Entonces, pues a ver qué pasa. Nos queda a ver eso. Pero pues sí, esto creo que podría ser todo lo que queríamos decir de YG.
Sí.
Yo la verdad, espero lo mejor. Creo que hasta aquí podemos dejar el episodio.
Sí.
Este es, como les digo, el cierre de temporada.
También les queremos dar las gracias a ustedes por habernos acompañado durante este año en la segunda temporada del podcast.
Sí, crecimos mucho, ¿cierto?
Sí, crecimos mucho.
Gracias a ustedes.
No, bueno, tú te quedaste en la misma estatura. ¿Qué pasó ahí?
Pero por lo pronto nos despedimos y los vemos en enero.
Bye. Bye. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Y feliz Navidad!
¡Feliz todo!
¡Feliz todo!
¡Bye!